no, quiero el comentario de los premios o de la gala, porque son cosas distintas.
Un poquito de cada, cortito, para no perder mucho el hilo del time de hoy. La gala en vale, sí te hombre, pareció correcta, ¿no?
La gala en sí me pareció correctamente larga. Creo que, pero en este caso no creo que sea un problema de la organización de la gala, sino de una, clara falta de educación por parte de los premiados. Yo entiendo que te emociones y que salgas al escenario y que tengas necesidad de agradecer hasta al apuntador, pero también hay que pensar que eso, que son muchos premios, que son muchas personas las que tienen que pasar por el escenario, que todos quieren hablar y que todos quieren, y que al final pues la gala tiene que durar lo que tiene que durar. Entonces, que te hagan un aviso musical, que es una forma educada de decirte, vaya cogiendo la casilla de salida, y directamente uno tras otro decidan ignorarlo hasta el punto de que la realización de la gala tuvo que simplemente eliminar el aviso musical porque todo el mundo se lo saltaba, pues me parece una falta de respeto hacia el resto de los compañeros que están en la platea, hacia los que tienen que subir a recoger su premio después y hacia los que estamos en casa viendo la gala. Al final, lo que es la estructura de la gala, precisamente por este tipo de cosas, la han ido desvistiendo de elementos para casi quedarse en lo mínimo, que es entregar, anunciar nominados, entregar premios y poco más. En ese sentido, como gala correcta, pero que si todos nos pusiéramos y cumpliéramos con la parte que nos toca, pues a lo mejor la gala podría tener algún aliciente más, algún componente más. Se habla mucho de que Maribel Verdú y Lord Watling apenas aparecieron, digo, claro, es que le iban quitando tiempo por todos los lados. Entonces, normal que donde tenga que ir recortando sobre la marcha es la presencia de las maestras de ceremonia en este caso. Y con respecto a los premios, bueno, premios muy muy repartidos como estaba previsto, el 47 como principal ganadora me parece correcto, no era mi favorita, pero tampoco me parece mala película. También es verdad que, como suele pasar con estas cosas, pues al final uno tiene sus preferencias, y en mi caso mis preferencias muchas estaban no solo fuera de los premiados, sino fuera de los nominados. Entonces, pues bueno, las que están me parecen correctas, pero me parece que había mejores.
Bueno, pues vamos a las exigencias de este fin de semana, lo que sí se va a estrenar, que no sé si habrá algo vinculado a los Goya o no.
Pues en este caso no, porque ya, claro, todo lo de los Goya ya tiene que... Ya está todo el pescado vendido, o sea que...
Ahora nos vienen los Goya de camino, hay los Goya, los Oscar de camino.
Los Oscar de camino, pero que también, pues prácticamente casi todo está ya estrenado, o sea que tampoco... vamos a tener nada de aquí a la ceremonia que esté nominado y que no hayamos visto ya.
Pues empezamos por las plataformas cuando quieras, que ya estoy oyendo sonar por ahí la primera de las propuestas que nos traes esta semana.
Pues la primera nos llega por Movistar Plus, se titula La vida breve, una miniserie creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, que pone la mirada en nuestra historia, concretamente nos vamos al siglo XVIII y a lo que fue el reinado de Luis I, hijo de Felipe V, que llegó al trono cuando su padre abdicó y que, bueno, pues ha sido el reinado más breve de la historia de la monarquía en nuestro país. Luis I enfermó y enseguida, digamos, murió y tuvo su padre que volver otra vez a ocupar el trono. En este caso, una miniserie con toque de tragicomedia, donde tenemos a Javier Gutiérrez y a Leonor Watling en los papeles principales, donde pues bueno, tenemos una mirada casi esperpéntica o sin el casi al mundo de la monarquía, a la historia de nuestro país.
Bajo el firme liderazgo de su gloriosa majestad, Felipe V.
Su majestad muestra un...
Bueno, pues segunda propuesta para esta semana.
Pues la segunda propuesta sigue con producción nacional, nos llega a través de Netflix y además se estrena este día, hoy viernes 14 de febrero, precisamente para conmemorar el día de San Valentín. Hablamos de la cuarta temporada de Valeria a partir de las novelas de Elizabeth Benavent, una serie que en principio pues se había cancelado en su tercera temporada, no por falta de audiencia, sino por bueno, los caprichos de Netflix, que tampoco les gusta que sus series se prolonguen demasiado en el tiempo. Y bueno, teniendo cuatro novelas, pues que al adaptar la tercera decidas cancelar quedaba raro. Al final, pues han conseguido que Netflix diera visto bueno a esta cuarta temporada, que ya es el colofón final, y que, pues bueno, de una serie que además partía de aquellas novelas donde la mirada empezaba, digamos, en los 20, llegamos ya pues con las protagonistas en los 30, y donde ya hablamos de los efectos de la madurez, donde ya hay cierta estabilidad en la vida de las cuatro protagonistas, pero donde se ven, ya van notando también la pérdida de cierta espontaneidad de la juventud. Lo que antes todo era problemas y rupturas y ausencias, pues ahora digamos que se echa un poco de menos a que, digamos, aquella vidilla de los 20. Una mirada, pues eso, para cerrar la serie, para dar un cierre efectivo a las cuatro protagonistas de la serie, y recuperando pues también secundarios y secundarias de las temporadas anteriores, como por ejemplo ese regreso de Maxi Iglesias.
Y yo pues estoy muy feliz, relajada.
Aburrida. Para tu vida es genial, para la novela no sirve de nada.
Pues vamos a una plataforma que solamente el nombre tiene ya casi garantía total de que es una buena producción.
Bueno, en este caso es una película que viene, aunque es producción británica, viene de la mano de un cineasta que sobre todo su carrera se ha desarrollado en Estados Unidos, que es Scott Derrickson, cineasta pues muy vinculado al género de terror, principalmente con películas como Sinister o Líbranos del Mal. También pues ha dado el salto al género de superhéroes, fue el director de la primera entrega de Doctor Extraño, y aquí pues bueno, regresa un poco al terror con elementos de ciencia ficción, ¿no? Tenemos pues eso, un futuro donde hay pues dos grandes élites que dominan el mundo, que se han distribuido el territorio, y entre un territorio y otro pues hay un gran desfiladero con dos torres de vigilancia que podría servir pues para vigilar, digamos, a los de enfrente, pero sobre todo está pensada para vigilar lo que se esconde en ese desfiladero, donde pues al final esos dos grandes bloques enemigos pues tienen también un enemigo común, un elemento sobrenatural que anida en ese desfiladero y que hay que vigilar, no sea que en algún momento despierte y salga y ataque a cualquiera de los dos bloques enfrentados. La película está protagonizada por Anya Taylor-Joy y por Miles Teller, dos actores en boga ahora mismo en Hollywood, y tenemos pues entre el plantel de secundarios ni más ni menos que a la grandísima Sigourney Weaver.
Y acabamos con Sky Showtime.
Sí, con Sky Showtime, que nos presenta una serie de espionaje, remake de una serie de producción francesa que se titulaba Oficina de Infiltrado, y que ahora aquí pues nos llega simplemente con el título de La Agencia. Es una miniserie donde tenemos a Michael Fassbender en el papel principal, interpretando a un agente encubierto de la CIA que durante muchos años pues ha estado infiltrado en el bloque enemigo, buscando alianzas y buscando también destapar información comprometida, y pues acabado su periodo de infiltración regresa a su vida normal, o sea, regresa a su casa, regresa con su familia, regresa a unas oficinas donde pues muchos lo veían como un agente enemigo, y que ahora pues descubren que era un aliado infiltrado. Todo se supone pues bueno, digamos una serie de obstáculos para conseguir una normalidad en su reinserción en su vida normal, y que también se ve zarandeado cuando reaparece una mujer de digamos su periodo de infiltrado, y no sabe si pues ella está fuera del mundo del espionaje o realmente todo forma parte de una trampa, a saber si planificada por enemigos o por aliados.
Que hayas vuelto. ¿Habrás intercambiado rehenes o buscado armas nucleares? ¿Has matado a alguien?
Mi trabajo en la CIA.
Bueno, pues pasamos ya directamente a las salas.
Pues empezamos en la sala con una propuesta, sobre todo para los amantes del anime, porque nos llega Attack on Titan, The Last Attack, que es pues el cierre, la conclusión de Ataque a los Titanes, pues manga creado por Ajime Isayama y que ha tenido mucha popularidad y que después dio un salto también a anime, incluso ha habido versión en imagen real. En este caso, lo que nos llega, aunque nos llega en formato de largometraje, realmente es la recopilación de los dos últimos episodios de la última temporada de Ataque a los Titanes, que llega ahora a plataformas, pero que esa conclusión pues han querido darla también, lanzarla a los cines en formato de película. En principio iba a ser un evento único para una proyección de un único día, que tenía que ser el 13 de febrero, ayer, pero finalmente por presiones de los fans se ha prolongado la estancia de la película en sala al menos una semana. En este caso, pues bueno, nos vamos a un futuro dentro de ese contexto de Ataque a los Titanes, un siglo después de haber llegado, digamos, una forma de contener a esas criaturas monstruosas fuera de los espacios donde habita la humanidad, y donde tenemos pues un protagonista que busca venganza de los titanes, haberse quedado huérfano de niño, y que en su búsqueda pues va a también a conocer algunas revelaciones que tampoco van a dejar muy bien al bando de los humanos.
Bueno, pues vamos a otra, una película que esta quiero ir a verla yo porque me ha quedado sorprendido. ¿Sigue existiendo Bridget Jones? Otra
vez, Armand. Ah, te acabas de saltar una.
Ah, bueno. bueno, no, pues vamos a Bridget Jones, que es que estoy deseando escucharte.
Vale, pues nos vamos a Bridget Jones, que en este caso sí, porque en este caso Helen Fielding escribió 4 novelas de Bridget Jones. En sus adaptaciones al cine, es verdad que pues metieron un poquito de prisa y se saltaron la tercera y saltaron directamente a la cuarta, que era, digamos, cronológicamente en el cine pues la tercera entrega, pero les había quedado esa tercera novela por ahí en el aire y ahora la han querido recuperar. Vuelve Bridget Jones, en este caso de nuevo interpretado por Renée Zellweger, ahora viuda después de que el personaje que interpretaba Colin Firth falleciera 4 años atrás durante una misión humanitaria en Sudán, y pues con sus dos hijos ya un poco más mayores, con 9 y 4 años, pues todo su entorno empieza un poco a animarla a que pues vuelva a salir otra vez al ruedo y reactive su vida sentimental. En ese intento pues se va a encontrar con dos posibles candidatos, uno mucho más joven que ella y el otro pues el profesor de ciencias de su hijo. A partir de ahí, pues bueno, los entuertos habituales dentro de la vida de Bridget Jones.
Son 29.
Vamos a embarcarnos en una aventura.
Pues ya tengo una papeleta para ir al cine este fin de semana. Vamos ahora a la tutoría.
Pues con la tutoría también tiene sus sorpresas, porque es una película que viene escrita y dirigida por Halfdan Ullmann-Tondel. Es una película noruega, que Halfdan Ullmann-Tondel pues parece que no nos suena de nada, pero ese apellido Ullmann nos da una pista. Es nieto ni más ni menos que de Ingmar Bergman, el gran director noruego, una de las referencias fundamentales del cine, y que debuta con esta película, y donde además se ve que un poco la impronta familiar pues le toca de cerca, porque en este caso la tutoría nos presenta a la historia que se desarrolla en un centro educativo donde pues ha habido un incidente y se reúnen los padres de los niños involucrados, y donde pues vamos a ver pues cómo se lidia, sobre todo en este caso, pues una situación de conflicto sexual entre niños muy muy pequeños, y cómo esto va conectado también con lo que cada uno vive en sus respectivas casas. Un a modo de thriller psicológico, pero con esa mirada también pensada digamos, al mundo de la familia, y donde entre el reparto pues podemos destacar a Renate Reinsve, esa actriz que descubrimos con la película La peor persona del mundo, y que desde entonces pues ha estado dando el salto entre su país de origen y rodar también en Estados Unidos.
¿Por qué has mentido?
Escuchad.
Bueno, y acabamos con una gran superproducción.
Efectivamente, bueno, es verdad que para el día de San Valentín quizás DJ Jones viene más cercana, pero bueno, también Capitán América Brave New World pues supone una alternativa para los amantes de los superhéroes. En este caso, pues el universo cinematográfico Marvel intenta reinventarse a sí mismo, poniendo la mirada además en una de sus películas de mayor éxito y más aplaudidas, que fue Capitán América Soldado de Invierno. Y tenemos pues aquí algunos cambios. Por un lado, pues este Capitán América, como sabemos, ya no es Steve Rogers, ya no es Chris Evans, sino que ahora quien lleva el escudo del Capitán es el Halcón, Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie, y que aquí se va a enfrentar a su primera gran misión como nuevo Capitán América. Y también pues en este caso tenemos a el general Thaddeus Ross, que anteriormente en el universo cinematográfico Marvel estaba interpretado por William Hurt, actor que falleció en 2022 y que para esta película pues es sustituido por Harrison Ford, en este caso Thaddeus Jones ya convertido en presidente de los Estados Unidos, y también se le presenta como el Hulk rojo. Así que bueno, si ahora mismo Estados Unidos tiene un presidente naranja, pues en Marvel lo tienen rojo.
Esto no pinta nada bien.
Capitán, bueno, pues tu selección América, musical, don Manuel. Se pregunta,
pues bueno, dentro de la clave musical de esta semana, que era Enrique Iglesias, nos vamos a los orígenes. Con el tema Por Amarte, que estaba en su primer disco, una de las primeras canciones que escribió Enrique Iglesias, y que bueno, el disco se publicó en 1995, pero ya en 1996 pues esta canción se convertía en el la sintonía principal de una telenovela mexicana titulada Marisol, y de ahí un poco aprovechar también pues esa popularidad inmediata que tuvo Enrique Iglesias para darle también un lanzamiento a esta serie de televisión. Así que bueno, es verdad que Enrique Iglesias ha tenido pocos vínculos con el cine, algunos de todos modos sí muy sonados, como su relación con el director Robert Rodríguez, pero bueno, ya desde el principio pues tenemos este guiño, este vínculo con la televisión, con esta canción, pues pasa a ser sintonía de una telenovela.
Pues Manu, con su selección de Enrique Iglesias, nos despedimos hasta la semana que viene. Buena semana.
Buena semana, hasta luego.
Y el viento.